Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla muchísimo. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche llena de misterio.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de absolutamente todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón voy a compartir contigo también nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí le pones miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los pilotos, tanto comerciales como militares, han sido testigo de fenómenos aéreos que parecen desafiar toda lógica. Desde maniobras imposibles hasta fallos inexplicables en los sistemas de sus aeronaves, los avistamientos de ovnis siguen siendo un misterio fascinante. Muchos de estos encuentros no solo han sido observados, sino también grabados, dejando detrás un rastro de incertidumbre sobre lo que realmente acecha en nuestros cielos. Aviadores que han vivido en carne propia estos sucesos inexplicables. Hoy, encuentros cercanos en el aire, pilotos y ovnis.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Bastante interesante, ¿no lo crees? ¿Crees que los avistamientos de ovnis en el aire son simplemente fenómenos naturales o algo más inquietante está ocurriendo? ¿Qué piensas? ¿Tú qué crees que es lo que muchos hemos podido observar? Y sí, yo me incluyo entre ellos, los que hemos visto esos objetos voladores no identificados, que ahora se conocen con otro nombre, ya lo iremos platicando, pero por supuesto queremos también escuchar todas, absolutamente todas tus historias, y a eso vamos.
¿Sabe, Gina, Nacho? Siempre pues he tenido la curiosidad de escuchar una historia de la mano, pues, de esa mano peluda que aparece ahí en el logo.
Oh.
Siempre pues me he tenido esa curiosidad. No sé cuándo la puedan transmitir. Ahí me mandan un mensajito cuando transmitan eso. Imagino yo que han de tener quizás algún audio de alguien que haya tenido una experiencia así. Pero un día les voy a contar una yo también que he tenido, y que también pues conozco muchas personas que también me han contado pues cosas extrañas verdaderamente. Les digo yo que da pues da nervios contarlas también.
Eso es.
Gracias, Nacho, Gina.
Gracias a ti, gracias mi a querido ti. Amigo, sí, claro. Ese logotipo tiene su historia, ¿eh? A ver, esa es una de las pruebas fehacientes de que este que estás escuchando, es el programa original. Nadie sabe cuál es el verdadero significado de ese logotipo que utilizamos, y por supuesto, mi amigo, lo vamos a platicar.
Solo aquellos que son verdaderos seguidores, ya que estamos a punto de cumplir los 30 años. Hablando del tema de hoy, es súper interesante y hacemos una invitación para todos aquellos que tengan contacto, ya sea porque hayan trabajado en una aerolínea, porque lo estén haciendo actualmente, que nos compartan estas experiencias y misterios que hay en el aire. Durante décadas los pilotos de aviación han sido testigos de fenómenos aéreos que desafían la lógica y la física, por supuesto, desde avistamientos a grandes altitudes hasta encuentros cercanos durante vuelos rutinarios donde se comenta que les prohíben esto hacerlo público. Y en muchos de estos casos, los aviadores comparten experiencias nada más a las personas cercanas a su entorno. Y a pesar de que los pilotos están entrenados para identificar objetos en el cielo, algunas de estas experiencias desafían su lógica, su comprensión, y dejan más preguntas que respuestas. Hoy vamos a platicar de esto y de esos encuentros que ha habido en el aire.
Claro, vamos a hablar, es uno de los temas prime, sí, realmente, de esos que llaman mucho la atención por lo extraño, aunque ahora ya le llaman fenómeno aéreo no identificado, otros le dicen fenómeno anómalo no identificado, pero para el caso es el mismo. Vamos a platicarlo y, por supuesto, hay más audios que tú nos has enviado.
Hola, Jenita y Nachito, okay. Buenas tardes. Estoy grabándoles mensaje de voz porque desgraciadamente no voy a poder estar con ustedes en vivo ahora, pues vamos a tener una cena en honor a mi hija que cumple sus 21 años. Bueno, ya su cumpleaños fue el 14 de este mes, pero se lo vamos a celebrar ahora con una pequeña cena aquí entre la familia. Pero quería participar con ustedes contándoles que acabo de ver un video de un youtuber en inglés que se llama Franco TV. Y él, déjenme decirles una pequeña abreviación de su canal. Él le gusta viajar a muchos países y él es un explorador de los cementerios y hay, digamos, y casas así o mansiones que han sido abandonadas y eso. Entonces es muy bueno porque él ha capturado bastantes imágenes y bastantes sonidos y palabras que han tenido. Pues él está bien equipado, tiene bastante equipo de exploración. Pero bueno, mi punto es, lo que les quiero compartir es que en su video que vi, él está hablando que dice que en Perú hay un cementerio en donde hay una estatua a la Llorona. Y pues me gustaría que, pues, si algún otro peludo maníaco que viva en Perú, si sabe de este cementerio, pues si nos puede dar poquito de más información acerca de que por qué pues lo pusieron o le hicieron, no sé si decir el honor a la Llorona, ¿verdad? Pero allí está. Y luego pues en el video muestra él que muestra unas figuras y hay unos gritos, pero no es más el, pues como ya ven que está esa controversia de, pues, de que está el llanto del muerto y el llanto de la Llorona, ¿verdad? Entonces este solo se oye que grita, no se oye como normalmente dice la Llorona, ¿verdad? Que dice, ay, mis hijos y eso, no. Pero estuvo muy interesante el video, pues fue de una hora y media, y ahí a veces yo lo miro en vivo, pero ahora no pude verlo en vivo porque pues fue en la madrugada, entonces no lo pude ver. Pero bueno, quería compartirles ese video que vi para ver pues si alguien de Perú puede darnos mayor información acerca de eso, o si ustedes saben acerca de ese cementerio y maybe ustedes tienen más información, si pues me pueden educar acerca de ese cementerio relacionado a la Llorona.
Ok, vamos a pararle ahí tantito porque tenemos que hacer una pausa, Gina.
El miedófono está listo. 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Donde sobra, no falta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos escuchando a Blanquita. Vamos a terminar su audio.
Correcto, adelante.
Y bueno, y otra cosita, también estaba oyendo otros videos pasados que hay veces los repito porque cuando ando haciendo mis quehaceres, ando haciendo de comer, me gusta estar entretenida y pues los escucho, aunque ya los haya, aunque haya estado en vivo con ustedes, pero me gusta escucharlos porque hay veces, aunque uno piense que está enfocado o escuchando, hay veces que uno no pone atención a ciertas cositas. So, bueno, estaban hablando acerca de memorias en el vientre. Y pues yo tengo una experiencia con mi primera hija, que ya anteriormente ya les había platicado que ella pues se comunicó con nosotros o nos entendió a nosotros, a su papá y a mí, que una breve recordatorio de esta historia que les conté, que mi esposo, pues mi ex esposo le hablaba a ella y ella levantaba su cabecita en mi estómago y su manita, y una vez que mi esposo pues le dijo que le tocara su mano, ella puso su mano en la pared de mi estómago y él puso la de él, y pues claramente se vio su manita de ella. O sea, sí, ya nos conocía la voz y todo, especialmente la de su papá, porque pues su papá tiene un gran vozarrón. So, bueno, yo estaba oyendo eso acerca de esas memorias, pero lo que le quiero platicar es que mi papá, cuando yo estaba embarazada de mi hija, él escuchaba mucho a los trillos o a los boleros. So, entonces, una vez, mi niña estaba chiquita, quizás tenía como unos 5 años, y andaba tarareando una canción. Y pues yo para ese entonces, nosotros ya vivíamos aquí en los Estados Unidos, mi papá estaba en El Salvador, y pues yo aquí yo no ponía boleros ni ponía canciones de trillos. Entonces era prácticamente más música en inglés, porque pues con esa música fue también con la que me crié allá en mi país. Y la oí tarareando una canción de un grupo, de un trío. Y yo le pregunté, mi amor, ¿a dónde escuchaste esa canción? Y me dijo ella, no sé, solo la tengo en mi memoria. Entonces, y así pasó el tiempo. Ella siempre me mostró ese gusto hacia los tríos y hacia los boleros. Y cuando, ahora de adulta, me preguntó y me dijo, oye mamá, me dijo, te quiero hacer una pregunta. Y le digo yo, sí. Me dice, ¿por qué a mí me gustan tanto los trillos? Y le digo yo, pues quizás porque cuando yo estaba embarazada de ti, tu abuelito los escuchaba. Y pues ahí en ese momento yo no le había tomado este sentido, ¿verdad? Hasta que ustedes estaban hablando acerca de esas memorias. Entonces, si es verdad, pues que los babies sí pueden guardar memorias todavía estando en el... En el belly de la mamá, en la barriguita de la mamá, cuando estamos embarazadas. Y pues sí, yo tuve muchas bonitas experiencias con ella durante mi embarazo y hoy después. Y pues ese era mi lo que quería pues compartir con ustedes.
Muy bien.
Y ahorita quería decirles de otro, pero ya no me acuerdo ahorita, pero ahí se los platico cuando me acuerde, ahí les mando otro mensaje de voz. Pues Ginita y Nachito, claro, gracias, sí, por escucharnos.
Al contrario.
Y por tenernos paciencia, porque hay veces pues repetimos muchas veces los relatos que estamos mencionando, ¿verdad? Y veces yo pienso que no los dejamos hablar tampoco.
No te preocupes.
O hablamos encima de ustedes. Bueno, discúlpenos por hacer eso, pero a veces es... O es el nervio, es la emoción de estarlos escuchando a ustedes. Pues ustedes son nuestros ídolos, pues son nuestros famosos. Entonces, gracias por todo eso. Muchas bendiciones, cuídense y ahí nos estamos viendo y escuchando. Bye bye.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias y felicidades a tu hija. Por supuesto, le mandamos un fuerte abrazo y, como dice Gina, un pastel
peludo maníaco.
Eso es. Muchas felicidades. Y no, ni te preocupes, este programa es para que ustedes hablen, que ustedes platiquen y así entre ustedes y nosotros hagamos una charla que se torne cada vez más interesante, intercambiando puntos de vista, ¿verdad? De eso se trata.
Exactamente. Hoy, hablando de estos encuentros en el aire, uno de los casos más documentados ocurrió en 1952, cuando un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos volaba sobre Washington y varios avistamientos de ovnis fueron reportados por los controladores de tráfico aéreo. Los pilotos de aviación comercial vieron estos platillos voladores y fueron descritos como luces brillantes que se movían de manera errática. Lo sorprendente era su velocidad, la manera en que pasaban, dando giros, ascensos imposibles para las aeronaves conocidas. Y este incidente notó y dio a conocer que las luces fueron detectadas por radar, lo que eliminaba la posibilidad de que fueran fenómenos meteorológicos o ilusiones ópticas. Un caso sorprendente.
Desde luego que es sorprendente. A ver, con mi poder psíquico quiero ver que levante la mano el que tenga ganas de observar un ovni por primera ocasión o por segunda o por tercera. Levante la mano el que quiera ver un ovni y yo con mi psiquismo voy a saber quiénes levantaron la mano. ¡Wow! Excelente. Son varios los que desean ver un ovni. En realidad yo también levanto la mano porque también quiero ver un ovni. He visto ya les he comentado varias veces. Bueno, son 3 veces las que he visto, pero para mí es suficiente como para no dudar de su existencia. Y pues aquí estamos. A ver, vamos a ver. Dice por aquí Jorge Terrones: tengo unos amigos en Honduras y un chilango que están oyendo. Les gustan los sucesos paranormales y les recomendé este programa, dice, porque no puedo dormir con la luz apagada en la noche, me da miedo, se me ha subido el muerto y tengo que dormir con la luz prendida y así, solamente así, puedo dormir porque me da miedo la oscuridad. Mira, mi querido Jorge Terrones, lo que nos vamos enterando, brother. No te preocupes, siempre estando aquí con la mano peluda, no va a haber ningún problema. Y tenemos más audios, Gina, vamos a escucharlos, ¿no? Poco a poco, noto que vienen con el volumen un poco bajo, vamos a ver.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho.
Hola,
mira, no pude contestar, discúlpeme,
porque iba en la motocicleta y pegaron la lluvia.
Oh.
La verdad ni se escuchaba nada.
Sí.
Y pues no me era posible contestar.
Ok.
Hasta que pude ver sus mensajes. Bueno, el relato, no sé si llamarlo relato, porque sí, creo que no es así. Simple y llanamente creo que es una vivencia. Resulta que mi suegra falleció hace exactamente 2 años y ella falleció en el hospital, pero estuvo viviendo aquí prácticamente sus últimos 6 meses de vida.
Uh-huh.
Y a partir de que ella falleció han habido muchos acontecimientos muy extraños en casa, como que lavan los trastes, que hacen qué hacer. Ella era muy, muy pues, ¿cómo te puedo decir? Hacendosa en lo que se refiere al aseo.
Uh-huh.
Pero todavía podemos sentir su presencia. De hecho, no sé si alguna vez les había mandado un video en donde, de mi cuarto al cuarto contiguo en donde ella dormía, una vez abría las cortinas. Estamos bien sacados de onda ahorita porque estamos escuchando ya 2 veces, sí, 2 o 3 veces, muchas canicas en el cuarto en donde ella se quedaba. Pero en este momento se están escuchando las canicas. O sea, van varias veces que tiran, 2 o 3 veces, varias canicas. Muchas personas, las cuales vienen de la familia de visita a quedarse en ese cuarto, nos reportan que por las noches, generalmente como 2, 3 de la mañana, llegan a escuchar golpes en ese cuarto. Y una anécdota que nos acaba de pasar el día domingo, perdón, es que estoy concentrado volteando porque sí se acaban de escuchar. Uno de mis sobrinitos, el más pequeño, dice que estaban todos en una reunión.
Uh-huh. ¿Sí?
¿Escuchaste?
Sí, sí.
¿Escuchas? Ahorita en este momento ya están otra vez se escuchan movimientos.
Ok.
No movimientos, se escuchan, sí, como que se estuvieran lavando.
Uh-huh.
Y todo el mundo está dormido.
Ok, vamos a hacer una pausa, Gina, y regresamos porque todavía tiene varios soniditos nuestro amigo que compartir.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jacques Tati, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Algo extraño se estaba escuchando, pero a ver qué más nos quiere comentar.
Les continuaba, ¿no?
Sí.
Que estaba en la reunión y en la reunión estaban contando de que mi sobrinito estaba contando. Ellos se encontraron en una reunión y en ese momento el niño tiene aproximadamente, ¿qué? ¿4 años aproximadamente. Y se llama Carlitos. Y Carlitos de pronto señaló y empezó a temblar, que porque estaba viendo ahí a su abuelita, pero nadie podía pues verla, nada más que él. Empezó a temblar y pues todos se sacaron así como de onda de lo que había visto el niño. La verdad, se nos hace extraño que un niño a los 4 años llegue a inventar tal situación, o que tenga pues mucha conciencia de lo que es la muerte, ¿no? O un fantasma como tal. Ya teníamos rato que no habíamos ¿cómo se llama? Pues tenido manifestaciones como las de ahorita últimamente otra vez.
Está muy bajito tu audio.
Ya se habían ido las manifestaciones. Escucharon los golpes.
No, ya no se escucha.
Estoy aquí con mi esposa y yo creo que estoy más asustado yo que ella, porque le digo que escuche y nada más me dice ya oí. Pero la verdad no nos atrevemos, no sé si atreverme a sumarme al otro cuarto. Ya me vine a sumar, no se escucha nada, no se ve nada. Está muy raro. Es que les muestro nada eso. Más.
A ver. Ok. Escucho
muchísimos ruidos. ¿Escucharon en el video? ¿Escucharon en el video?
Pues, amigo, realmente, si nos costaba trabajo escuchar tu voz, pues sí, el audio que tú estabas percibiendo estando ahí, pues todavía iba a ser un poco más complicado, mi amigo, pero te creemos por completo, ¿eh? Fíjense que nos mandó este audio, pero como en 15 audios pequeñitos de 10 segundos, 15 segundos. Muy bien, muchas gracias, amigo.
Lo entendemos porque está nervioso.
Exacto, sí. Entendemos perfectamente lo que está sucediendo y que pues te saques de onda, ¿verdad? Pero ojalá pronto podamos platicar contigo, mi querido amigo, y pues vamos a seguir adelante.
Claro que sí. También estamos aquí con el tema de pilotos y avistamientos ovnis. Ya comentábamos uno que fue muy, muy conocido, muy sonado. Y ya si nos vamos a la época de los 2000, en 2004, el piloto David Fravor, comandante de un avión de combate, relató un encuentro con un objeto volador en las aguas cercanas de California. Él comentó y describió que este ovni parecía ser una esfera blanca. Realizaba maniobras que desafiaban cualquier aeronave convencional, y esto dicho por una persona que se dedica, que conoce las aeronaves, y dice, no, es que esto no puede ser posible. El testimonio de este piloto se convirtió en uno de los relatos más conocidos de la historia reciente, de este siglo XXI. Se sumó a un aumento en los informes de reportes de naves extraterrestres realizados por pilotos militares y civiles. Aquí, pues muchos de ellos han seguido una serie de sucesos que los dejan confundidos, pero aeronaves han confirmado por radar, lo que hace imposible descartar que se trate de simples ilusiones, ¿no? Porque es el primer pensamiento que se puede tener, te lo imaginaste, fue una ilusión óptica, pero si el radar lo está detectando.
No hay nada ilusorio en eso, ¿verdad? Desde luego que no. Y no solamente si el radar, sino ya también hay testimonios de otras personas que han visto algo semejante. Fíjate que hay unas pequeñas esferas, como del tamaño de una pelota de básquetbol. Y todos decimos, bueno, en una esfera del tamaño de una pelota de básquetbol, pues no creo que haya vida inteligente, no creo que haya ahí un piloto. Pues miren, se dice que estas esferas pequeñas, veloces, eso sí, ¡fum!, una ráfaga, son veloces. Se dice que estas esferitas son lo mismo que para nosotros son los drones. Para ellos, estas esferitas hacen la vez de dron, haciendo una analogía, ¿verdad? Es decir, en vez de ir toda la nave o hacer presencia con toda su nave, envían esta serie de esferas, que además pueden ser muchísimas de un solo jalón, y todas salen en diferentes rutas. Y es posible que a través de estas esferitas estén también vigilando nuestro planeta, vigilando nuestras acciones, estando pendiente de lo que sucede. Si tú alguna vez te habías preguntado, bueno, ¿qué hay una esferita? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Eso sí es un objeto volador no identificado. Sí, es un fenómeno aéreo no identificado. Pues sí, pero esas esferitas nos están vigilando, es decir, a través de ellas. ¿Ya lo habías pensado? ¿Ya lo sabías? Queremos que nos compartas todo lo que tú tengas, hayas conocido, hayas escuchado, hayas observado, porque pues este programa para eso es. Y vamos a seguir escuchando sus audios, venga.
Hola Gina, hola Nachito. Hola. Mi nombre es Marta Gutiérrez.
Hola Marta.
Y soy originaria de Amecameca, Estado de México. Soy adicta a todas las historias que cuentan.
Bueno.
Hoy me llamó mucho la atención una historia que contó un señor que no, bueno, hoy lo escuché, creo que lo de un señor que perdió la vista, que es de Querétaro, que dijo que vio a un gárgola. Mencionó los lugares, pero la verdad no lo recuerdo. Okay. Y se me hizo muy interesante su historia porque, bueno, eso lo, recuerdo que el señor lo contó que le pasó hace 5 años. Pero esta historia que yo también quiero compartir con ustedes y con todo el bello público de La Mano Peluda.
Correcto.
Eso pasó ya tiene muchísimo más tiempo. Bueno, yo creo que tendrá como 10 años quizás, que mi papá vio a un ser similar al que el señor nos narró. Pues dice mi papá, igual las mismas características que el señor describió, obviamente como yo les mencioné en un inicio, yo soy de aquí de Amecameca, Estado de México, pues lo que nos contó este señor pues es en Querétaro, o sea, lugares muy, pues muy lejanos uno de otro.
¿Sí?
Y de igual manera mi papá mencionó que en 2 ocasiones vio a una especie de gárgola dragón. Y de igual manera mi papá dice que vio con unas alas muy enormes, como de 3 metros más o menos, mi papá también le calcula, al igual que el señor que nos narraba, con un cuerpo pequeño. Mi papá me parece que la primera vez que lo vio era de noche, no estoy muy segura si las 10 o las 11 de la noche, pero dice que iba volando muy bajito, que o sea, mi papá se dio cuenta porque él salió al patio y que volteó hacia arriba porque sintió como una brisa, como algo que, pues sí, como una pequeña ráfaga de viento que venía de arriba hacia abajo, no como un viento normal, sino como algo que venía de arriba hacia abajo. Y que entonces dice mi papá que él volteó hacia arriba y vio a este, pues sí, a este dragón. Mi papá dijo que él lo vio como un dragón que tenía alas muy grandes. No recuerdo si mencionara que tuviera cola, pero sí dijo que tenía alas muy grandes y que parecía un dragón. Dice mi papá que lo vio a mucho, a 2 o 3 metros de distancia de donde él estaba, que pues él simplemente se quedó como paralizado viendo cómo se alejaba. ¿Cómo iba volando? Y bueno, mi papá en ese momento, o sea, pues es algo que no te esperas y pues que no tienes un celular. Bueno, para empezar, mi papá ni siquiera tiene celular, pero dice, o sea, es algo de cuestión de segundos, de que si yo iba por uno de ustedes para decirle, oye, graba, pues ya no iba a estar. Pero sí tuvo la oportunidad de ver a esta especie de figura de dragón. Y en otra ocasión también dijo mi papá que lo vio. Bueno, mi papá tiene animales y se levanta muy temprano a atender a sus vaquitas y a barrerles y así. Entonces dijo que eran como 6:30 cuando, de la misma manera, él estaba en el corral haciendo aseo a las vaquitas y dijo que vio otra vez a esta especie de dragón. O sea, pero son solo cuestión de segundos y como no lo platicó el señor que es de Querétaro, o sea, no es algo que te ataque, no es algo que quiera ir atrás de ti y llevarte con él para comerte. No, simplemente mi papá ha dicho que las 2 veces que lo ha visto, simplemente lo ve cómo va volando. En esta ocasión lo pudo apreciar más porque ya empezaba a amanecer.
Vaya, vaya. ¿Qué será este ser? Fíjense que sí nos han reportado varios avistamientos de animales extraños. Se nos ha reportado la presencia del Mothman o del hombre polilla, ¿verdad? Se nos ha reportado la presencia de un ser con alas, como una especie de hombre pájaro, pero no lo han podido fotografiar, no lo han podido captar en su esencia. Así que pues, nos quedamos con los testimonios. Son bastantes, son diferentes, son diversos de hecho, pero sí hay cosas que no nos explicamos hoy por hoy, siglo XXI.
Vámonos con más de estas experiencias y también a través del micrófono hay mensajes. Dice: feliz noche, amigos. Quiero platicarles sobre la Ouija. En una regresión de hipnosis, uno de los pacientes comentó que jugó con este juego maldito. El terapeuta, al indagar, descubrió que esa tabla es manejada por seres extraterrestres que utilizan tecnología para crear los fenómenos paranormales que suceden al estar usándola. Al ir al origen de esta tabla, se encuentra el creador, que es un ser de una raza de alta jerarquía llamada Cthulhu, que es un tipo pulpo. Este ser utiliza esa tabla para extraer la energía de las personas y atrapar su alma. Y saludos a todos los peludomaníacos de Hueso Colorado. También quería contarles de algo que pasó hace poco con el señor John Milton, quien hace hipnosis.
Claro, sí.
Y ahí hipnotizó a un voluntario donde lo llevó al futuro y le fue narrando lo que pasará en estos años. Muchas de las cosas que dijo fue que se va a revelar que los extraterrestres son los que manejan todo el planeta en todos los ámbitos, también la religión, y resalta que estos seres dan a conocer que Dios no existe, que solo fue una programación de control para el ser humano. Eso según va a suceder en el año 2040. Eso es lo que nos comenta. Pues gracias por tus dos aportaciones.
Claro, bueno, fíjate que conozco a John Milton, no en persona, he visto su trabajo. Me gusta mucho su trabajo, me gusta su voz, lo que proyecta con su voz ya es bastante fuerte. Me sorprendió verlo hace poco en un programa de televisión. Ya su fisonomía ha cambiado, de como yo lo recordaba, ha cambiado bastante. Sin embargo, he ahí una de las razones por lo que la hipnosis se le ha desestimado en cuanto al valor o la aportación que pudiera darnos como una especie de salida o ventana ante alguna problemática X. ¿Por qué? Porque es posible que a través de la hipnosis se pueda ir dirigiendo el pensamiento de una persona. Entonces, aunque no sea lo que realmente la persona ha vivido, pero si yo lo tengo bajo hipnosis y le digo: tú eres un astronauta, él en ese momento va a sentir que es un astronauta. Es interesante. Tenemos ya a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho.
Bienvenido. Cristina. Amigo, hola. ¿Con quién tengo el gusto?
Otra vez aquí hablando de California. Mi nombre es Mario.
Bien, Mario, me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí. ¿Y qué nos quieres compartir, amigo?
Bueno, quise comunicarme el día, creo fue ayer.
Ajá.
Cualquier el día que estaban hablando de la séptima puerta.
Ajá, sí, sí.
¿Cuándo fue? ¿Fue ayer?
No, antier.
Antier, sí.
Oh, sí, sí, y nomás que, pues...
No alcanzaste.
Tarde, yo creo que luego estaba el maestro, sí, yo creo que le dieron más tiempo a él, pero... Bueno...
Pero no hay problema, podemos retocar el tema cuando guste, si es que tienes alguna aportación. O sea, el tema sugerido es solamente eso, una sugerencia en lo que entran sus llamadas, sus comentarios. Tú lo puedes tocar en el momento que gustes, brother.
Ok, está bien. Bueno, esta es una historia contada por los viejos.
Órale.
Soy de Nayarit.
Sí.
Y mis abuelos, me acordé porque mi madre y mis abuelos nos las contaban a nosotros cuando estábamos chicos.
Uh-huh.
Soy del estado de Nayarit y vivía en Tepic.
Oh, muy
no
bien.
Sé si han tenido el gusto de conocer Tepic.
No, amigo, es una de las cosas que quiero hacer.
Ok, Tepic es muy hermoso, todo lo que es Nayarit. Bueno, sí. Y todo México y el mundo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ahí en Tepic, a un costado está un cerro... muy grande, se llama el Cerro de San Juan.
Sí.
La verdad yo no sé por qué se llama San Juan, pero la historia es, se comenta que el día de San Juan, que es el 24 de junio,
sí,
se celebra San Juan, y se dice que ese día en el cerro de San Juan se abre una cueva. Ajá. Y gente ha entrado. Lo misterioso es que dicen que la gente cuando entra ve oro por todos lados, ve a mucha gente agarrando oro, disfrutando, ajá, gozando de la vida. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Pero el encanto es que la gente cuando se mete ya no sale por las maravillas que ve ahí. Ah, esa es una historia.
Quedan todos lampareados. Ahí
sí, por el exceso de riqueza que ven ahí. Ajá. Pero lo misterioso es que hay gente que ha salido, y me gustaría que investigaran sobre esa historia, porque la gente cuando sale, ya sale muy, sale joven ellos.
Sí.
Pero han pasado muchos años en la actualidad cuando ellos ya salen de esa cueva. Así hayan pasado una hora o dos horas, ajá, tal vez ellos, a la cuenta de ellos.
Sí.
Pero cuando salen ellos, que animan a salir y salen de la cueva, pues con que sus desaparecidos se encuentran viejos, o ya no hay nadie, o ya ha cambiado todo. O sea, como que el tiempo avanza.
Ajá. Oye, a ver.
Y se detiene cuando entras a la cueva.
A ver, una pausita ahí, brother. O sea que si yo, por ejemplo, entro a la edad que tengo, ¿salgo más joven o ellos permanecen en la edad que entraron, aunque aparentemente salgan 50 años después?
Sí, salen a la misma edad de ellos.
Ah, ok.
Pero el tiempo transcurrió mucho tiempo. Sí. Cuando ellos ya salen, duran ahí una hora o dos horas o un, ajá, día.
Sí, sí.
Acá en la actualidad ya salen y ya no hay familia, ya los pueblos están desaparecidos o cambiados. Sí, wow. Esa es una historia que se cuenta ahí.
Wow. Ahí en el Cerro de San Juan. Sí. Es un vórtice, ¿no? Sí. Es un portal del tiempo.
Y eso es muy común. Antes era muy común esa historia. E inclusive la gente que celebra el Día de San Juan suben al cerro y hacen danzas. Algunos, porque ahí es, recordemos que son los huicholes, coras y huicholes.
Ajá.
Antes se celebraba con danzas, y en las danzas celebraban. Y se celebraba, hay un arriba del cerro, había una parte que es plana.
Sí.
Se le dice comúnmente como la batea, y ahí es donde se hacía ese ejercicio. Pero gente se ha encontrado con esa cueva, y al entrar se encuentran muchas oro, joyas, riquezas, vaya. Pero a la hora de salir ya ha transcurrido mucho tiempo, y salen con el oro, pero ya no encuentran a sus familiares porque ya ha pasado mucho tiempo.
Wow.
Eso es lo que se cuenta ahí.
Wow. ¿Y hay gente conocida que haya salido? O sea,
mis abuelos decían que sí, o sea, te estoy hablando cuando a la edad de mis abuelos.
Sí.
Sí. Sí, ellos sí llegaron, porque acuérdate que antes, no sé por qué, pero antes casi todo era oro, moneda, ajá, de oro, oro enterrado, cuevas encantadas, todas esas cosas.
Sí, sí, sí. Wow, amigo, buena historia.
Inclusive está otra historia.
Ajá.
¿Cómo le dicen? Se me fue el nombre del personaje, pero cuando, uh-huh, estuvieron, cuando entraron los españoles a México,
ajá,
creo que fue Benito Juárez, ¿eh? Y anduvo escondiéndose con todas las escrituras de México, los libros y todo eso. ¿Sí recuerdas eso?
Ok.
En la era de la revolución.
Sí, bueno, Benito Juárez se exilió para mantenerse a salvo y estuvo haciendo un gran recorrido. Y sí, efectivamente, llevaba un cofre con mucha documentación importante para la nación, y que fue lo que él mismo protegió con su propia vida, ¿verdad? Para él era muy importante que no hubiese que esos documentos no los tomara un gobierno extranjero. Sí, efectivamente.
Oh, ok, y antes Nayarit pertenecía a Jalisco. Bueno, antes eran cantones. Ajá. En realidad sí le decían cantones.
Sí.
Y pertenecía al cantón de Jalisco, Nayarit, antes de ser
Estado.
Nayarit. del estado, sí.
Okay.
Y se dice que el tigre de Álica.
Sí. ¿Sí? Mario, dame un segundito, brother. Necesito hacer una pausa y regresamos.
Claro que
sí.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, aquí ya estamos recibiendo tus mensajes, audios, comentarios y vamos a continuar.
Adelante, tengo aquí en la línea a mi amigo Mario, que nos está platicando otra historia muy interesante. ¿Estás ahí?
Sí, aquí, pero aquí sigo.
Perfecto, entonces me platicabas de aquella ocasión, ¿no? De en que, pues sí, Benito Juárez traía un cofre con mucha información, con documentos.
Sí, y se cuenta que él se refugió en lo que era el cantón de Nayarit.
Ajá.
En la sierra. Y había un delincuente muy famoso en aquellos años que le decían el tigre de Álica. Era un asaltante.
Ajá.
Y Benito Juárez lo contactó y le pagó. Y él ayudó a Benito Juárez a andar escondiendo ese cofre con las escrituras o toda la parte de la historia de México. No recuerdo exactamente, creo que era en una carreta. No, sí. No sé qué tan grande sería.
Uh-huh.
Y en las cuevas. De que él conocía a ese asaltante, porque ya ve que todos los asaltantes conocen cuevas, refugios,
sí.
Y ahí fueron escondiendo todo el tesoro que era de la patria de México.
Sí, sí, porque corría mucho riesgo al ir en grandes caravanas y tenían que, digamos, que dejar en un lugar seguro toda esa información, ¿verdad?
Sí, toda esa información. Y entonces en Nayarit hay muchas cuevas, inclusive mucha gente se ha encontrado mucho dinero. Que han escarbado, haciendo carreteras, haciendo algo, se han encontrado en oro, pues, en monedas, como le decía, que antes eran monedas, era oro o plata.
Sí, era lo que se ocupaba mucho, porque...
Sí, y esa es mi...
Sí, adelante.
Sí, esa es mi historia, y tengo otra, Nacho, otra historia que a mí me pasó, de niño.
¿Qué ocurrió?
Nomás que yo no recuerdo, la otra vez oí una señora... Sí. Y me hizo recordar eso. Había una señora que habló y comentó que no sabe por qué después de 8 años o 7 años se le como que se borra la mente de un niño, no sé.
Ajá.
Qué es lo que pase. Pero yo cuando estaba chico, Nacho, iba ahí en Nayarit con mi abuelo era mecánico.
Sí.
Y me llevaba al taller y yo ahí jugaba y ellos veían que yo platicaba con alguien. Y que yo les decía a ellos que era un indio y que me decía que ahí había dinero, que lo sacara y todo eso. Más ellos nunca hicieron nada. Pero yo les decía que yo lo veía. Ellos me hacían preguntas, yo les contestaba lo que yo veía, pero yo no recuerdo, la verdad. Hasta ahorita no recuerdo. Y se da la sorpresa, Nacho, que después de años tumbaron ahí y encontraron oro.
Y no te hicieron caso, brother, porque eras un niño. No, estaba fantaseando. ¡Qué barbaridad!
Sí, exactamente.
Oh,
al escarbar ahí, iban a hacer unos departamentos, porque era un terreno grande, como aguacates y eso, donde estaba el taller de mi abuelo, y yo porque dicen ellos que yo platicaba con alguien,
sí.
Y a mí me hacían preguntas mis abuelos, hey, ¿con quién platicas? Oye, con el señor, pero yo no, pues yo lo miraba, a lo mejor tal vez, pero ellos no lo miraban, y me hacían preguntas, y eso sucedió, Nacho, y recordé esa historia. Bueno, no es algo real, pues, que pasó, pero... No sé por qué pasa eso, pues de que cierta edad como se pierde la inocencia o no sé qué
sí.
O se cierra un ojo, no sé qué es lo que pase, pero esa capacidad se me fue, pero sí miraba a alguien y ellos me decían, no, tú mirabas a alguien y al tiempo al escarbar ahí, descubrieron un tesoro, fíjate nomás.
Sí, amigo, ¿cómo no te hicieron caso? ¡Qué barbaridad! ¿No te creyeron o les dio miedo? Porque puede ser, ¿no? También que les dio miedo.
Sí, yo creo que dio miedo.
Porque se sabe, ¿no? Que donde hay un tesoro, siempre se relaciona con muertes, por la maldición y todas esas cosas. Y esté maldito o no el tesoro, pues la gente toma sus precauciones. Es lo que cualquiera haría, ¿no? Digo, casi cualquiera. Habrá quien diga, no, yo sí lo busco.
Sí.
Nosotros tuvimos en entrevista precisamente a un señor que escribió un libro que se llama Millonario en una noche. Y fue precisamente él quien desenterró... ¿Cómo se llamaba, Gina?
Vicente Contreras,
que desenterró
que él falleció, y no solo uno, ¿eh? Uh-huh. Creo que encontró siete o no sé cuántos. Sí. Hay personas que sí logran encontrar y gozar de la fortuna de un tesoro, uh-huh, pero él encontró siete. Y ahora su hija se dedica a rentar equipo para encontrar tesoros.
Vaya, pues sí. Y vende también, ¿no?
Deberíamos de entrevistarla.
Deberíamos de comprar nuevamente uno, ¿no? A lo mejor aquí en los cimientos del edificio.
Hay un ¿para tesoro? ¿Qué le entrevistamos si podemos buscar el tesoro?
No, pues le hablamos a Mario y que venga a echar un vistazo. Pues él lo percibe, ¿verdad, mi querido amigo?
No, de chico lo percibía, sí. Me decía, o sea, aparecía alguien y me decía, pero sería bueno un programa de eso, ¿no? De tesoros, ¿no?
Sí, claro. Sí,
yo,
sí.
A mí me platicó un amigo, Nacho, más no sé si es cierto.
Ajá.
Ahí mismo en mi pueblo, ahí en Nayarit.
Ajá.
Me platicó que a él lo invitó un señor a desenterrar un tesoro.
Sí.
Y el señor ya había desenterrado tesoros con anterioridad, pero yo no sé si es cierto o no. A él, ajá, me platicó. Y el señor lo invitó a él porque el señor veía a él que él era muy gallardo. O sea, no le daba miedo muchas cosas. Ajá. Y sí, era cierto. No le daba miedo. Era de mucha valentía, era muy atrevido.
Sí.
Y un saludo a mi amigo Manuel Cosío, ahí vive allá para La Paz, por aquellos lados.
Saludos para
total
don Manuel.
Total que él fue con el señor y dice, era Mario, es algo increíble, dice, estás enterando, dice, y él ya me había advertido, se empezaron a oír voces, pasos, risas, gruñidos, muchas cosas horribles que empezaron a ver, a moverse, pasaban cosas, pero que dice mi amigo Manuel, que los que saben desenterrar tesoros para quitar al vigilante, porque eso él me dijo que había un vigilante, creo que tienen que hacer como un ritual, yo no sé eso, yo no sé qué tanto sepas tú de eso.
Sí.
O los que hacen tesoros, deberías de hacer algo así, uh-huh, para tenerlos informados, pero él me dijo eso, que tenían que hacer como un ritual y hasta hacer el ritual que se iban a ver cosas horribles. Total que dice él que lo hicieron, pero antes de que se les entregara el tesoro, el guardián, que recibieron una amenaza que iban a tener algo feo, pues, que iban a perder algo valioso ellos. Y sí, me dijo mi amigo que él perdió una amiga que él quería mucho. Y él tuvo tres accidentes acá para donde vive.
Wow.
O le pasó algo mal. O sea, sí agarraron el dinero y eso, pero lo que les dijeron, sí les pasó a él, dice lo particular. Dice, yo por eso me salí de donde vivíamos.
Ajá. O sea, sí vivieron la maldición, ¿no?
Sí. Dice que hay cosas malas en eso. O sea, obtienes el tesoro y todo eso, pero dice que se te va el dinero rápido. No sé si es parte de la maldición, pero sería bueno que un día tengan un programa sobre eso, porque sí, ahí va parte de algo espiritual, ¿no? Que los protege.
Claro, claro que sí, mi amigo. Sí hemos hecho programas sobre tesoros, pero sí nunca está de más hacer una nueva emisión al respecto. Y sabes una cosa, de hecho, aquí, ¿quién fue nuestra amiga que nos invitó a desenterrar? ¿Fue Maribel Pineda?
Sí.
Fue Maribel Pineda que, mira, por cierto, comenta aquí, ¿saben? A mi prima le avisaron donde había uno y la molestaron tanto y fue con mi tío y solo encontraron la olla con carbón y dije, es que era para ella y al ir mi tío se convirtió en carbón. Es lo que comenta Maribel Pineda. Yo nada más le pregunto y aquí está Mario de testigo. Maribel, ¿todavía está en pie la invitación a ir a desenterrar el tesoro de allá de tu casa? ¿Dónde está su rancho de
Mario? Sí.
En Morelos, creo.
En Morelos, creo que está. Pues te invitamos, Mario, desde ese día a ver si igual y chicle y pega, ¿no?
Y Nacho, yo soy muy miedoso.
Amigo.
Yo soy muy miedoso. Yo soy, yo soy una persona que todo esto me da miedo. Les he platicado muchas historias aquí, le he hablado, no sé si se han acordado, pero yo soy muy miedoso, y más que nada me gusta respetar esas cosas y no le entraría yo, la verdad.
Volver
una cosa así.
Maribel,
uno menos. Uno menos, amigo.
Se quedan con más dinero.
Bueno, pues sí.
Aunque Nacho, los dejo. Yo tengo años escuchando su programa.
Perfecto, brother.
Mi madre los escuchaba también.
Sí.
Y mi esposa, cuando me vine aquí en Estados Unidos, desde el 2000 los escuchábamos y siempre los escuchamos. Claro, ha cambiado los participantes que han sido ustedes, pero el programa tiene la misma magia.
Gracias, amigo.
Que nos mantiene a todos ese sentir y el que podamos expresar nuestras cosas que algún día nos han pasado, porque a todos nos han pasado cosas extrañas.
Así es, ¿no? Pues te agradecemos bastante, Mario, y espero que no sea la última vez que charlemos.
Sí, buenas noches.
Buenas noches,
mi querido amigo.
Hasta luego.
Ahí está nuestro amigo Mario hasta California. Wow. Pues sigue en pie, ¿no? O sea, yo por mi parte, Maribel, ya le dije al maestro Soham, le dije, ¿cómo ve, maestro? ¿Se anima usted a sacar un tesoro? Dice, Poninas dijo popochas. Ah, no es cierto. Sí me dijo, va. Hay que planearlo, programarlo muy bien. Y vamos haciendo transmisiones en vivo, ¿no?
Pero, Nacho, parece un tema atractivo, pero cuando realmente piensas en las consecuencias, no sé qué tan factible sea, ¿eh?
Bueno, es que no todos los tesoros son malditos, Gina.
No, solo el que es para ti lo puedes disfrutar, pero si no es para ti...
No lo voy a encontrar.
No lo vas a encontrar, o hay casos que hemos escuchado que cae la maldición.
Pues sí, porque ahí son otras... Gina, no me estés desanimando, ¿sí?
Bueno, si lo sacas, lo compartes.
Sí, aquí lo compartimos, así hacemos la cabina del fantasma errante y vas a ver cómo esto se convierte en un verdadero hit, ¿eh? Muy bien, pues gracias a todos los que se están manifestando. El que quiera ir nos avisa, ¿eh? Claudia Valencia, saludos, buenas noches. ABC Boxing, bienvenido desde Ontario, California. Bien, entonces, brother, muchas gracias. Y también a nuestra querida Lucita Arellano, que también está con nosotros. Vamos al corte.
Y regresamos el Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Lo más inquietante del tema de hoy y de esos testimonios de pilotos sobre ovnis no es solo la naturaleza de los encuentros, sino las consecuencias y el contexto en que ocurren. En muchos casos, los pilotos informan que sus aeronaves experimentaron fallos inexplicables de esto durante el avistamiento precisamente de este objeto volador no identificado. Puede ser desde la pérdida de control, interferencia en los sistemas de comunicación, y estos mal funcionamientos generan una sensación de vulnerabilidad, ya que los pilotos que están en el control de su aeronave no tienen forma de saber si un encuentro con un ovni podría resultar en una amenaza real. No sabemos el verdadero motivo. Y si tú estuvieras frente a frente con un extraterrestre, ¿cuál sería su intención? Entonces, esto y tú encontrándote en el aire, pues sí te sientes mucho más vulnerable que si estuvieras en tierra, ¿no? Y entonces es un común denominador de aquellos que han experimentado este tipo de fenómenos en el aire.
Vaya interesante tema el de esta noche, Gina. Me gusta, me gusta. Oye, fíjate, mira.
Oye, ya, como dijera Chicharito, interesante.
Qué interesante. Oh, sí. Oye, dice Chasti Barna, ve nomás. Yo iría desde España si se hace lo del tesoro. ¿Vendrías?
Dice, pues después ya me voy con lo que no, se haya
compra,
sacado.
Se compra un jet con lo que...
Si ya me regreso con el botín.
Se va a llevar el tesoro de aquí de la Nueva España. ¿Otra vez? ¿Dicen otra vez? Ok, claro, te invitamos, ¿eh? Ahí te avisamos nada más que nos confirme por aquí Maribel. Vamos a seguir escuchando sus audios con mucho gusto. Venga.
Hola, Nacho.
Hola.
Hola, Gina.
Hola.
Saludos desde algún lugar del planeta Tierra. Quería contarles lo que sucedió hace tiempo. Un joven acompañó a su amiguito a la casa de su abuela. Esta casa era una casa muy antigua en la cual estaba construida con aquellos travesaños de maderas gigantes y muy pesados. En esta casa se cocinaba adentro con aquellos fogones que conocíamos hace muchos años. Pero también esta casa tenía un sótano. De hecho, no estaba oculto, estaba a la vista, pero era muy extraño que tuviera sótano. Este chico fue a dejarle un aviso a su abuela y él y su compañero, su amigo, bajan al sótano y literalmente, así como en las películas, vemos a las mentadas brujas dándole vuelta a un caso. Así se encontraron a la abuela de este joven con su caso, dándole vuelta, cocinando algo que nunca supieron.
Okay.
Pero saliendo de ahí, este chico le pregunta a su amigo que si el señor que estaba sentado en la silla ahí donde estaba su abuela era su abuelo, lo cual el chico le dijo que no, que él no tenía abuelos. Le dijo que ahí estaba un señor muy grande, alto y delgado, demasiado delgado, que traía una playera de manga larga y un pantalón de mezclilla con un sombrero, y era de tez oscura, y que estaba mirando a su abuela cómo estaba cocinando lo que tenía en ese caso. El chico le dijo que no, que él ahí no había visto a nadie y que él no tenía abuelos. Y este joven siempre vivió con la intriga de saber si quizás quien miró ahí observando a la abuela de su amigo era el mismísimo innombrable. Ya que se rumoraba que esta señora era una bruja ancestral. Saludos, peludo maníacos.
Gracias. Oye, amigo, buena historia, ¿eh? Muy bien, felicidades, brother. Lástima que aquí no podemos poner aplausitos y cosas de esas, pero muy bien, me gustó tu narración, tu forma de hacerlo, tu interpretación. Excelente, excelente.
También tenemos a Katia Romero que dice, chicos, después de un arduo día de trabajo, los estoy escuchando, estoy en familia. Katia, por supuesto que aquí te estamos esperando siempre que... Cada uno de ustedes nos va diciendo, ya llegué a mi casita después de este trabajo, que un día pesado quizá, pero luego nos reunimos aquí en familia a escuchar los temas que nos apasionan y yo creo que vale la pena.
Claro que vale la pena, Gina, por supuesto. Y pues a todos los que participan con nosotros también les agradecemos. Mi querida Lady Búho, Lourdes Pozos dice que tiene una historia. ¿Tienes una historia? Ok, amiga, en un momentito te marcamos, claro que sí. Y por supuesto, vamos a continuar escuchando esos mensajes que ustedes nos han enviado en algún momento. Y ahora es buen tiempo para recordarlos.
Hola, buenas noches. Y les había comentado que en el nuevo trabajo donde estoy espantan. Hay dos bodegas, pero en una de ellas, desde el primer día que entré, me dio miedo. Yo presiento cuando en un lugar hay algo. Entonces, para convencerme de que no había nada, un día pedí permiso de que me dejaran entrar. Y efectivamente me dejaron entrar, pero solamente avancé como 2 o 3 metros y me salí súper rápido porque me entró una enorme ansiedad. No pude estar más tiempo ahí. Me dijeron, ¿no que querías conocerla? Le dije, sí, pero ya no. Y me salí. Yo no sé cómo me vería en el trabajo. Hay un doctor que me dijo al verme, ven, te voy a tomar la presión. Y me la tomó 160 a 180, la tengo desde ese día. Yo no padecía de la presión alta, pero desde ese día sufro de presión alta y aunque tomo medicamento y todo eso, mi presión no baja. Sí, a veces ha llegado a bajar a 130, 80, pero generalmente la estoy manejando entre 160, 140. Pues yo supongo que algo saqué de ahí porque me han comentado y yo sentí un ser oscuro. Dicen que es una sombra oscura, como de 2 metros o un poco más, y que les ha hecho bastantes cosas. A ellos también les da mucho miedo. Y a mí, pues, obviamente me dio terror. Yo ya no quiero ni, o sea, hasta pasar por ahí me da miedo. Y ahorita, pues, sigo padeciendo de la presión por ese motivo. ¿Por qué entré? No lo sé, porque yo siempre evito los lugares donde presiento que hay algo malo. Gracias.
Oh, sí, tienes sensibilidad, ¿no? Y tu narración nos lo deja clarísimo, que tienes mucha sensibilidad. Y digamos que, de acuerdo a lo que platicas, te afectó, porque sí es una presión bastante alta, ¿no?
Mira, Maribel ya te está contestando, ¿eh?
¿Sí? ¿Qué dice?
Sí, es Maribel. Sí, dice, Nachito, pensé que era broma, pero ya vi que es en serio. Ah. Ya le mandé a decir ahorita mismo que mande las fotos y que ustedes están dispuestos a ir. Uh-huh. O sea que Maribel no te había creído mucho, ¿eh?
Ay, amiga, pues, ¿qué pasó contigo? Vamos a... Sí, y vamos transmitiendo, vamos haciendo... ¿Pero dónde está?
En Morelos. No, a ver, dinos, Maribel, ¿en qué estado se encuentra? Buenas noches, saludos a Gloria María Sánchez y Jesús Eduardo que escuchan en Saltillo, Coahuila. Nos gusta mucho el programa y nos encanta a nosotros que en Saltillo también nos estén escuchando.
Claro, sí, sí, por supuesto. A Saltillo un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que ahí están pendientes de la emisión y continuamos con más audios. Venga.
Yo desde que tenía aproximadamente como 7 años y hasta la actualidad, no sé si me acuerde o qué pasa, porque sueño con una vida antes. Antes yo era hombre, bueno, en mis sueños yo era hombre, y a veces sueño, ahora sí que se puede decir que a mi esposa, a mis hijos, mi casa, cosas. Luego un aroma me llega, es como que mi cuerpo reacciona, no sé. Luego son sueños que son constantes, o a veces dejo soñar un año, pero vuelvo a soñar. Es como si el sueño, por decir, veo a mi esposa como es, y hasta ahí vuelvo a soñarla, pero con distintas escenas. Pero los sueños están presentes. Bueno, esa es mi historia. No sé qué quiera decir o qué onda, pero me gustaría mucho saber su opinión. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, hay sueños que a veces nos inquietan demasiado, ¿verdad? Necesitamos tener un poquito más de información al respecto porque, pues, no necesariamente quiere decir que tuviste otra vida. A lo mejor hay algunas influencias que pudiste haber obtenido de parte de un programa de televisión, una noticia que te impactó. En fin, hay muchas cosas, o que realmente sea lo que tú estás sospechando, ¿verdad?
Claro, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si el dinero pudiera hablar, me diría adiós.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Aquí estamos recibiendo sus mensajes a través del Miedofón y nos escuchan de, me imagino, Chihuahua, por el número de Lada. Buenas noches, Jenny Nacho. Con todo respeto, se les escucha muy bajita su voz. Aunque estoy en mi trabajo y sin ruido, casi no los escucho. ¿Podrían hablar un poco más fuerte? Gracias, saludos. Sí, desde Chihuahua.
Sí, se escucha bajito, mis queridos amigos. A ver, por favor, comenten si es que está llegando bajito el nivel de la transmisión. Yo lo tengo aquí a buen nivel, ¿eh? Ok. Dice que tal vez se refería
a la llamada,
el mensaje de voz que nos enviaron hace poco y que estaba así demasiado bajito. Le subimos todo y ya nos están contestando que se oye bien. Ok.
Mira, Maybel dice, sí, está en Morelos.
Ah, excelente.
Está cerca de la Ciudad de México.
Excelente, pues mira, pues, ¿quién dijo yo? Si vienen de otros países o de alguna otra parte de nuestro país, pues llegan al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí nos queda cerca. Por ahí salimos, ¿no?
Claro. Saludos desde Canadá a Díaz Durán, que también se está reportando y diciendo, yo todos los días aquí estoy escuchando. Sí, sabemos, Díaz, también a todos los amigos que nos escuchan en las diferentes ciudades, no solo de México, sino del mundo entero. Por eso tenemos a una Mano Peluda internacional a través de 30 años, todas las noches, desde hace, imagínate, 3 décadas, escuchando relatos. Familias que se han ido transformando con los hijos, nietos, y ahora seguimos en esta misma trayectoria.
Sí, hace un momento que lo comentaba nuestro amigo, dice, yo lo escucho desde hace muchísimo tiempo y veo que se sigue manteniendo. Sí, afortunadamente, y gracias a Dios, eso sí lo digo con mucho orgullo, gracias a Dios, nos ha permitido estar aquí y pues prácticamente ser partícipes en casi toda la historia del programa La Mano Peluda, ¿eh?
Sí, Nacho, de repente, pues, imagínate que nos dicen, es que yo tenía 5 años, yo estaba en la universidad, y nosotros durante todo este tiempo aquí, pues sí que los años pasan, pero sí, cuando haces lo que realmente quieres, pues no se ha sentido tanto, ¿eh? De repente me parece increíble que ya se vaya a llegar al 30 aniversario. Es toda una vida que hemos estado acompañándonos, tanto ustedes como nosotros, uh-huh, y todo lo que ha pasado en 3 décadas es abismal, ¿no? De cómo era el mundo en 1995 y en el 2025... transformación total.
Pues fíjate que estaba yo checando mis cosas y encontré un libro de Rubén García Castillo. No sé si lo escribió él o él solo lo firmó, no sé, ¿verdad? Pero nos lo dedicó a mis amigos Gina y Nacho de Rubén García Castillo. Fecha 2011. Junio del 2011, yo dije, wow, cómo ha pasado el tiempo, qué barbaridad. Sí que ha transcurrido toda una vida, o varias vidas, ¿verdad? De acuerdo a los que nos van siguiendo, pero para nosotros, pues prácticamente esto ya se ha convertido en nuestra vida diaria. La proximidad con los temas del mundo paranormal. No es ahorita, no es de que entró de moda, no es de que fue, ay, pues metí un video y pegó y ya me quedo, no. Toda una vida, literalmente. Vamos a escuchar más de sus audios.
Desde Francia. Bueno, aquí comunicándose Juan Carlos. Juan Carlos Lozano. No, tenía algo para comentarles ahí, bueno, algo que está sucediendo en la casa donde yo trabajo, bueno, o sea, con el patrón, como, bueno, yo estoy alojado ahí, sí. Porque, bueno, normalmente ya habito en París, pero por este momento estoy en Toulouse. Uh-huh. Y bueno, resulta que, pues, como me toca quedarme ahí, pues, se llevo por ahí alrededor como unos 8 meses trabajando en la ciudad, por los lados de Toulouse, pero yo estoy en un departamento que se llama el departamento de Tarn. Eso está ubicado en el sur de Francia. Y el pueblito se llama Cadalén. Bueno, resulta, bueno, como son pocas casas, porque esa es una zona, ya es como el campo, no es ciudad. Y bueno, resulta que bueno, en la casa donde yo estoy alojado, pues la muchacha que trabaja, la que se encarga de hacer la comida, y en ocasiones han escuchado que le hablan. A veces nos vamos por la mañana a trabajar y bueno, nos despedimos y le dijimos que pase buen día, y entonces ella se queda solas. Cuando ella se queda solas en la casa, pues la primera vez escuchó que le hablaron. Bueno, como el patrón siempre le dice polla, le dice. Entonces le mencionó con el nombre, pues cuando dicen polla, le digo así. Resulta que la muchacha pensó que nosotros no habíamos devolvido cuando nos habíamos regresado, perdón. Uh-huh. Pero no, resulta que no fue así, no había nadie y ella se extrañó. Bueno, dijo ella, de pronto fue el eco de la casa. Y ya la segunda vez ya fue más diferente. Ya la segunda vez se vio con video, o sea, le hicieron una videollamada desde Colombia a ella. Y resulta que cuando su amiga le hace la videollamada desde Colombia, resulta que la amiga que está viendo, la amiga la está viendo a ella a través de videollamada, o sea, en la casa donde yo estoy, le pregunta que con quién está. Ella le dice, no, estoy sola, pero es que yo veo a alguien detrás de ti, le dice, pero ya ves una sombra negra. Pero nada más, simplemente está parada detrás de ella o al lado de ella, pero no hace nada malo. Ayer también resultó que otra vez, eso fue un día, lo de la videollamada, y esta fue otra vez que pasó ayer, que ella estaba limpiando la casa. Entonces, como la casa tiene unas escaleras, y cuando ella estaba en la parte de las escaleras, vio que la cosa estaba al lado de ella, pero ella la logró ver con el rabillo del ojo. Entonces, bueno, terminó muy asustada. Sí, estaba asustada, llamó, que no sé qué. Bueno, o sea que no es cosa de ella, ni que ella se esté imaginando cosas, porque ella no, pues casi no siente miedo, pero resulta de que también su amiga vio esa cosa, pues esa silueta negra, pero que siempre está así observándola, como cuando alguien está observándola. Y a veces ella, cuando sube en la parte de arriba de la casa, como la casa tiene una planta abajo y planta arriba, entonces a veces en la parte de arriba se siente como observada. Pero bueno, ese es mi relato, Gina y Nacho. Los felicito por su programa, un programa excelente. Yo también soy un seguidor de ustedes desde Francia, Juan Carlos, y bueno, más adelante pues seguiré comentándole más cosas, porque pues voy a intentar a colocar el teléfono, a ver si logro hacer un video, dejar el teléfono colocado, a ver si es que logro ver algo yo, porque la verdad yo no alcanzo a ver nada, pero sí su amiga alcanzó a ver. Entonces, como su amiga alcanzó a ver a través de una llamada, o sea, detrás de ella vio que había alguien, pues es verdad, ella no se está imaginando cosas.
Salud.
Desde Francia.
Pues amigo, pues nos quedamos esperando, ojalá que sí se haga y que puedas poner el teléfono a ver qué pasa, ¿no?
Claro, imagínate, él nos está escuchando en plena madrugada.
Así es, un saludo hasta Francia, toda Europa unida por un programa. Oh, imagínate, sería genial, ¿no?
Un recorrido, Nacho, por Europa.
Oh, no, eso sería súper genial.
Creo que lo más cercano que nos queda es Uruapan. Pero todos los lugares, claro que son bienvenidos.
Así es, no, imagínate nada más. Qué maravilla, ¿verdad?
Sí, y hablando de estos pilotos y ovnis, yo creo que un aspecto perturbador es el efecto psicológico que estos avistamientos de ovnis pueden tener en los pilotos. En un artículo de 2015, varios pilotos compartieron sus experiencias de cómo habían vivido estos encuentros y cómo afectaron su bienestar mental. Muchos expresaron que, a pesar de sus años de formación y de experiencia, es un tema que es difícil de procesar, de aceptar. Algunos pilotos reportaron que después de estos encuentros pues experimentaron pesadillas, ansiedad y una sensación de paranoia, temiendo que los ovnis pudieran ser una amenaza más grande de lo que inicialmente imaginaron. La resistencia a compartir estos testimonios también es una parte importante de la narrativa. Muchos de ellos han afirmado el temor al estigma, a las consecuencias profesionales que podría llevar si ellos lo comentan abiertamente. Entonces, mejor se callan sus experiencias, y el hecho de que estas historias sean tan como secretas, hace esto aún más misterioso y con ganas de querer nosotros, que nos guste este tema, saber más. La semana pasada hablamos con un piloto que es peludomaníaco y nos comentaba también que esto es real, pero no se comenta abiertamente.
Sí, no se atreven a decirlo así, ¿no? Bueno, hay unos que sí, ¿para qué también lo negamos? Inclusive se han vuelto muy, muy famosos por atreverse a decirlo así sin tapujos, ¿verdad? Y sí, yo soy piloto aviador, o era piloto aviador, ya estoy en el retiro, y varias veces vimos y varias veces también nos dijeron que no debíamos divulgar ese tipo de noticias porque podría ser alarmante para la gente que pues no está preparada para recibir pues una noticia o un detalle como esos, ¿no? Entonces, sí, es bueno que pues de repente en un programa como este, que es muy seguido, la gente pues también escuche la otra parte.
Jenny, Nacho, buenas noches. Y sí, yo una vez en mi vida experimenté lo de la subida del muerto, o parálisis del sueño, y es horrible, es algo que la verdad que siente feísimo, y no me gustaría ni deseárselo como mal a nadie, porque es una desesperación horrible. Y por más que quieres moverte, gritar, pues no puedes, nomás. Yo recuerdo bien que lo que sí pude fue abrir los ojos y los movía de un lado para el otro como loco, pero nunca, no pude gritar, no salía ni un grito, ni un movimiento, ni nada, hasta que de repente ya empecé a mover los brazos primero, como tipo espasmos, así empezaron a moverlos poco a poco, y hasta que ya me pude mover por completo, pero me levanté sudando frío, y se hizo muy fea. Bueno, saludos, espero que me manden saludos.
Gracias, mi querido Viking. Gracias por estar con nosotros. Gaby Fernández, bienvenida, amiga. Gracias por estar aquí. Edith D. también nos saluda. Y Juan García, gracias, brother. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. También, por supuesto, Cata Aguilar. Y Ángel Flores, bienvenido. Maribel Pineda, muchas gracias, amiga. Ya sabemos que contamos contigo. Eri 12K. ¿Qué significará Eri 12K? ¿Quién sabe? Pero un saludo a Eri y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, mi nombre es Uriel. Soy de aquí de Iztapalapa y quería contar una anécdota que me pasó.
Claro.
Bueno, lo que pasa es de que anteriormente yo vivía ahí en el estado con una tía, ¿no? Entonces, pues yo tenía una amiga que se llamaba Rocío. Era peluquera y ella cortaba el pelo. Entonces un día me fue a cortar el pelo y yo estaba así viéndome en el espejo, ¿no? Y me estaba cortando el pelo, pero cuando de repente atrás de ella vi a una Santa Muerte y que le dijo: oye, ¿tú crees en esas cosas de la Santa Muerte? Le digo: pues, ¿por qué crees en eso, no? Si es un muñeco, es un esqueleto. La empecé a ofender, ¿no? Entonces ella me dice: oye, no hagas eso porque es malo.
Sí.
Te va a castigarse porque a ella no la debes defender y de hablar así. Le digo: no, pero pues no es bueno, para mí no significa nada. Y yo seguí con lo mismo, ¿no? Ya me acaba de cortar el pelo y me dice no, ¿sabes qué? Pues discúlpate con la Santa Muerte, dile que lo sientes mucho por haber eso y por haber hecho eso y pues pídele perdón, ¿no? Pues yo agarro y ya no me levanto, le digo: ah, sí, ya luego. Ya le pagué y todo, ¿no? Entonces, para ese mismo día, yo iba para mi trabajo en la tarde. Trabajaba en una manufacturera plástica. Entonces, estaba trabajando y me informan que el chavo que iba a estar conmigo en mi turno no se iba a presentar. Que si yo podía sacar el servicio bien de la máquina. Pues yo ya había trabajado en la máquina, les dije que sí. Entonces ya para eso, después de una hora de que yo ya estaba trabajando en la máquina, se atora la banda. Y ya apachuré el botón de stop y todo, y ya la máquina se paró. Entonces meto la mano y empiezo a jalar la bolsa y todo. Y cuando de repente, que se prende la máquina, me jala la mano. Se me enreda la mano en la bolsa. Para eso, cuando jalo yo la mano, ya la cuchilla ya me había cortado. Entonces yo cuando veo la sangre de mi mano, me agarro la mano y me la aprieto. Pero en vez de que me espantara o así, me dio como que se me nubló la vista y luego se me vino la imagen de la Santa Muerte. Yo cuando veo la cinta de la Santa Muerte, nada más me quedé, yo era así como que me espanté. Y dije, no, entonces sí fue la Santa Muerte la que me castigó. Ya me empiezan a llegar los demás compañeros. Y me dicen, ¿qué te pasó? Le digo, no, es que la máquina me atoré y así, así. Y ya no, me suben al médico, ya me checan. Y pues yo pensé que era un machucón así fuerte, ¿no? Nunca me imaginé ya cuando me dicen, ya me ponen agua oxigenada y todo, ya se puede ver, no paraba la sangre. Dice el doctor, ¿saben qué? Pues bajen allá abajo a ver si encuentran el pedazo de dedo, porque este chavo ya no tiene el dedo. Pues ya fue cuando me espanté más, ¿no? Y ya bajan y pues sí, efectivamente ya no tiene el dedo. Sube el chavo con mi pedazo de dedo en un papel y lo echan en una bolsa de hielo. Pues ya espantado, pues ya me espanté, ya me llevaron a curar y todo, ¿no? Entonces ya el otro día que regreso con la chava de la peluquera, que digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Dice, oh, bien, bien. Y tú dices, ¿qué te pasó? Ya le dije, no, pues mira lo que me pasó ayer en la noche. Bueno, en mi turno pues estaba trabajando y pues me volé el dedo. Dice, ¿cómo crees? Digo, sí. Digo, y lo curioso es de que en vez de que al momento del golpe, en vez de que me sintiera dolor o algo así, pues no, nomás se me nubló la vista y vi la silueta de la Santa Muerte así bien clarita. No, me dijo, ya ves, te dije que te iba a castigar. Pídele perdón, ofrécele algo y así. Y pues ya le dije, no, pues discúlpame, Santa Muerte, si te ofendí, la verdad es que pues ya, ahora sí que te pido que me perdones y pues que me ayudes a curar bien mi dedo, ¿no? Y pues ya me salgo. Me dice, no, tráele llévale una rosa, le gustan las manzanas, un puro y así cosillas, ¿no? Le dije, sí, está bien. Y ya, pues yo no regresé hasta dentro, pues como de un mes. Ya me iba a que me checaran el dedo cada semana. Me dice el doctor, no, pues va bien. Pero ya no pegaba mi dedo, la punta del dedo ya se veía negra. Ya no pegaba el otro pedazo, un pedazo ya no me pegaba, o sea, como que estaba pudriendo, no sé.
Estaba necrosando.
Entonces que voy otra vez con la peluquera y ya le digo, oye, fíjate que mi dedo no pega y no sé, si creo que ya no va a quedar. Dice, no, pídele que prométele algo. Pues ya le prometió unas rosas y eso, y unas manzanas. Y ya en eso, para como a las 2 semanas, el dedo empieza a clarearse. Y poco a poco fue pegando más, y ya lo negro fue desapareciendo y que me pega el dedo. Entonces yo creo que la santa también hizo eso, ¿eh? Bueno, eso fue lo que me pasó con ella. Pasó el tiempo. Y pues sí, le llevé ya le dije a la compañera, oye, ya me voy a mover para la Ciudad de México, ya no voy a estar acá en el estado, y pues me voy a ir, pero ¿cómo le puedo hacer para las rosas o las manzanas? Tengo que traérselas hasta acá a ella. Y me dijo, no, cualquier santa que tú veas ahí arrumbada o que esté descuidada, pues llévale las flores o llévale eso y así. Dije, ah, bueno, pues ya le llevé sus flores o docena de rosas, se la llevé. Pero él creo que también le había prometido un tequila, algo así, le prometí algo, pero se me había olvidado. Entonces ya no estaba cumpliendo todo lo que le había prometido, ¿eh? Entonces como a los 5 meses, después de 5 meses, pues ya estaba durmiendo, ¿no? Entonces estaba un sueño bien feo, porque soñé que estaba ahí en la casa de mamá, que era como las 12 de la noche, 1 de la noche, de la madrugada. Sí. Y soñé que estaba que yo venía caminando en la calle. Entonces, pero que sentía a alguien atrás, una presencia de una persona atrás de mí. Y que yo volteaba, ¿no? Y que decía, pues quién es, ¿no? Veía la sombra, pero se ve alto. Y ya cuando le da la luz, tenía sus cuernos. No sé si han visto la película de Hellboy, que tiene sus cuernitos muchos así. Ajá, así lo vi, pero él era flaco. Se veía su cara alargada, sus cuernos muchos, y su piel era así como, como rojiza, algo así. Así, no roja, roja, pero así como, ¿cómo podría decir? Un rosa mexicano, algo así, algo así. Uh-huh. Atrás de, soñé que estaba, que era en la madrugada que yo venía caminando en la calle. Entonces, pero que sentía a alguien atrás, una presencia de una persona atrás de mí. Y que yo volteaba, ¿no? Y que decía, pues, ¿quién es, no? Veía la sombra, pero se ve alto. Y ya cuando le da la luz, tenía sus cuernos. No sé si han visto la película de Hellboy, que tiene sus cuernitos muchos así. Así lo vi, pero él era flaco. Se veía su cara alargada, sus cuernos muchos. Se repitió, ¿no? Y su piel era así como, como rojiza, algo así. Así, no roja, roja, pero así como, ¿cómo podría decir? Un rosa mexicano, algo así, algo así.
Ok, amigo, vaya, qué historia. Impresionante, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Y pues lamentamos mucho lo de tu dedo. Afortunadamente se pudo recuperar, Gina. Ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia y participación. Te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos en esta emisión de Lo Sobrenatural. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos hemos escuchado buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.